Es la mañana. Es radio.
Bueno, Andrés, vamos a este libro breve de un autor grande.
Pues sí, porque, en fin, ya ves mi amor por las novelas largas, españolas y actuales, ¿no?
Entonces, sí, sobre todo las que van en la metaliteratura, las que incurren en ese vicio de la metaliteratura, que es, en realidad es mita, porque es que se queda a la mitad la literatura, es una cosa grotesca.
Cuando hay autores tan buenos, y además si es una novela cortita, pues mejor, ¿no?
Mejor.
Este es un señor inglés del siglo XIX, Thackeray, con TH, Thackeray, y que es pues comparable a Dickens, y por ejemplo, lo pueden recordar, tiene dos novelas, sobre todo clásicas, obras maestras, La feria de las vanidades y Barry Lyndon, que sí, es la base de la película de Kubrick, sí, en fin, sí, con una música.
La película La feria de las vanidades no salió tan bien.
Pero Barry Lyndon es una cosa extraordinarísima, con la música mejor de la historia del cine, ¿no? Bueno, pues ahora Periférica ha rescatado una novela corta que yo creo que no estaba traducida al castellano, que yo sepa. Se llama Una cena en casa de los Timmins. Los Timmins, un matrimonio inglés que viven en Londres, él es abogado y son, digamos, de clase media. Y entonces la señora tiene la idea, que no es tan insólita, desgraciadamente, ¿no? Pues vamos a organizar una cena, porque así eso nos viene bien para ti, para tus amigos, no sé qué. Y ahí empiezan los problemas. Primero, ¿a quién se invita? ¿A los ricos por razón del dinero? ¿A los nobles por la nobleza? ¿A la familia? Bueno, cortando las listas, como ahora pasa también con las comuniones, las bodas, todo, ¿no? Bueno, hay como poco le salen 20, pero claro, en la casa caben 10 solo. Pero claro, bueno, invitemos a 20 porque dirán luego que no. Pero y si dicen que sí, se presentan 20 en un sitio de 10. Y luego hay toda una serie de problemas. Hay que elegir el menú y es algo trágico. Hay que llamar a un cocinero. Hay que comprar utensilios de cocina también. En fin, hay que comprar vajilla. Luego aparece la suegra, la madre de la señora, que quiere disponer y gobernar todo. Claro. Entonces la situación tan anormal, tan sencillita, se va a convertir
era
en
una
tragedia
feliz,
griega. Sí. Era una familia feliz, ¿no? Sí, todo claro. Desemboca en la tragedia más terrible. Y bueno, la única solución al final es decir, bueno, demos otra cena para todos los que no han podido venir, ¿no? Cuando ya están en la ruina total. También esto, ¿a qué apunta? Pues a una cosa muy del siglo XIX que no suena en España también. Esto lo podía haber escrito Larra en uno de sus artículos de costumbre. Es muy comparable, yo creo, pues a la de Bringas, de Galdós. Es el quiero y no puedo. Sí. Son los cursis, la gente de clase media que quiere aparentar lo que no son, etcétera. Y bueno, continuando con una línea pues muy cervantina, que él lo dice, porque aquí en un momento dado se compara con Sancho Panza en La Ínsula. O sea, que son gente que ha leído a Cervantes.
Bueno, es que además en Inglaterra siempre han tenido pasión.
Pasión, absolutamente.
Allí es seguro que el ministro de Educación y Cultura, a diferencia del de aquí, ha leído El Quijote.
Pues,
cosas de Inglaterra, que son muy raros.
Fielding, Sterne, Smollett, Thackeray, pues han leído a Cervantes y lo utilizan.
No digamos Dickens.
Bueno, claro, absolutamente. Bueno, y al final generaliza que esto no es un caso solo de los Timmins, sino que es pues normal en Londres general, y viven estos en la calle Lilliput, que está al lado de la calle Brondina, la calle pequeñita, ¿no? Entonces, pues todos son, y la conclusión es implacable. Pobres diablos. Sí. Y uno piensa, bueno, y no estaré yo metido también, no somos todos en alguna medida pobres diablos presos de las pequeñas vanidades que nos destrozan la vida.
La vida social es terrible. El hombre cuando se reúne pierde.
Bueno, y cuando se casa.
No solo dinero.
Y cuando la mujer decide dar una cena, pues el hombre ¿qué hace? Pues resignarse y ya está. Se llama Una cena en casa de los Timmins de William Thackeray y lo ha publicado Periférica en mayo, en este mes. Son solo 62 páginas, 11 euros, y se lee pues en una horita y media, y es delicioso.
Hay una cosa, lo último que hizo Dickens de los libros grandes, la de antes de los dos años esos de locura hasta que murió, que es su mejor amigo, que habla precisamente de la historia de un trepa social, de un intento de trepar, que no es nada fácil, sobre todo porque además, a diferencia de España, donde todo ha sido muy sencillo, las sociedades católicas es o estás arriba o estás abajo, pero siempre ha habido gran movilidad. Y además aquí la aristocracia siempre se ha congraciado de tratar con el pueblo.
El plebeyismo.
El plebeyismo de la aristocracia, Ortega, que es típicamente español y que es lo contrario que en Inglaterra. Entonces ahí el problema de este es que cuando quiere trepar no tropieza solo con la cuestión de la económica. No, es que se mezclan, como en la cena, las cuestiones de clase. ¿Del qué dirán? Los estados intermedios, los abogados, los clérigos, la religión, el que es católico, el que no es católico. Es un lío morrocotudo, pierdes la vida y no acabas de trepar nunca.
Y en Inglaterra hasta el lenguaje denota totalmente el nivel social.
Totalmente.
Que aquí
no. No, es que es al revés. Aquí
el emplebellecimiento.
Exactamente, siempre ha gustado. Y eso, que tiene una parte lamentable, porque es una clase dirigente, digamos, que sea barata, tiene una parte buena.
Buena, sí.
Tiene una parte muy buena. Y yo cada día lo aprecio más. Que es aquello de que aquí nadie es más que nadie. Mejor dicho, que nadie es más que nadie.
Entre todos lo sabemos todo. Y nadie es más que otro si no hace más que otro.
Eso es.
Dice el Quijote.
Lo dijo el rey en su discurso de coronación. Y lo dijo bien.
Y está muy bien.
Sí, sí. Nada que ver con el discurso ridículo ayer en el grupo Prisa, que un poco más los lleva la UCO a todos. En fin, bueno, vamos con un libro que está muy bien, porque, o sea, el ministro, es que le preguntaron el otro día, ¿y cómo se llama Don Quijote en la novela? Claro, esas cosas que hacen las periodistas jóvenes. Y llega una del español, se lo pregunta al ministro de Educación y Cultura. Hombre, sí, claro, Don Quijote se llama...
el ingenioso.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. Se vuelve al séquito, y el séquito también... Ni el ministro ni el séquito. Alonso Quijano el bueno murió sin que estos se hayan enterado.
Quizá para ellos y no solo para niños tendrían que leer el libro de Don Quijote para niños, de Block, de la editorial Block, que es Ediciones B, ¿no? Es la parte así infantil de Ediciones B. Bueno, esta es una versión que me ha parecido fantástica porque... Primero tiene unas ilustraciones de Jesús Gabán, que es Premio Nacional de Ilustración aquí en España, que son verdaderamente extraordinarias. Un libro en tapa dura, grande, de esos que verdaderamente
creo que
no se olvidan y que harán que, tenemos más posibilidades de que el niño, cuando sea mayor, se acerque al Don Quijote original, ¿no? Vemos las aventuras de los molinos de viento, el yelmo de Mambrino, el encantamiento de Dulcinea, en fin, pues algunos de los pasajes más conocidos de este Don Quijote, escrito por Heraldo Malla, que fue un escritor uruguayo que murió pues hace pocos años y que la verdad es que lo hace con una delicadeza y una claridad estupenda y además utilizando pues alguno de los giros de palabras que utilizaba Don Quijote para ir acercando a los niños a ese lenguaje que ciertamente no es fácil. Añade al final del libro pues ese pasaje tan hermoso, ¿no?, que dice... Ya cuando ya muere, ¿no? Sí. Don Quijote y hace aquí el hidalgo fuerte que a tal extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco. Fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco.
Eso es tremendo, morir cuerdo y vivir loco.
Pues preciosísima versión para niños en Ediciones B, estas aventuras del Don Quijote.
Ese es el epitafio de Don Quijote, hay también epitafio de Rocinante, y es sobre eso hizo una obra de música Rodolfo Halffter.
Bueno, ya hay una versión para los analfabetos funcionales, vale, ministros y tal, que hizo Andrés Amorós del Quijote,
no, hay
con
muchas,
notas. Y... Sí, pero yo me atengo a la de Andrés. Porque...
Rosa Navarro hizo una muy buena, sí. Y la de Andrés Trapiello está bien.
Sí,
si es que...
sí, pero vamos.
Hay mucho,
mucho
muy bueno.
Pero ¿sabes lo que me gusta de
la
de SM, que es la de Andrés? Es que además tiene un lomo accesible. O sea, es un lomo que tú dominas, no te domina a ti. Sí, no es un lomo que te desloma a la mano.
No, Federico, sino sobre que es... todo no tiene demasiadas notas.
Eso
tiene algunas, pero no demasiadas.
Eso es
que ese es el tema.
O sea,
clave.
No es como Rico, que ha demostrado que realmente Cervantes no tenía ni idea del Quijote. Porque le faltaban muchísimos datos. O sea, porque a eso llegamos.
Como escribe Azorín, con permiso de los cervantistas.
Exactamente. Bueno, pues que nos tenemos que ir. Sea lo que Dios quiera. Hasta el lunes.